Hola a todos, bienvenidos al episodio número 7 de Tipícolis. Tenemos aquí a nuestro amigo, yo soy Javier Archeni, perdonad, y aquí tengo a mi amigo Nacho Gómez desde Arroyo Doján. Javier, ¿cómo estás, Nacho?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez.
Muy bien, Nacho, y tenemos una invitada hoy, recuperamos el mundo invitado. Tenemos con nosotros a Anita La Cortijera. ¿Cómo estás, Anita?
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros?
Encantado de tenerte. La verdad es que te lanzamos la invitación, Nacho te lanzó ese mensaje y la verdad es que lo has cogido al vuelo. No, vamos, no nos has puesto ninguna pega y encantado de tenerte aquí en el podcast. En el podcast que recordamos que nosotros hicimos un episodio, el episodio 5, en el que hablábamos de la figura de estos influencers rurales. Hablábamos desde la barrera, sin tener ninguno aquí. Y la verdad es que no queda bien hablar de influencer sin tener influencer. Entonces lo que hemos hecho es, oye, vamos a invitar a uno de los perfiles que hablamos. Uno de los que más nos gustó fue el tuyo. También nos gustó mucho el del tractorista de Castilla, por todo lo que hacía. Sí. Pero hablamos Nacho y yo, oye, vamos a intentar traer a gente así del mundo de internet que tengan una presencia tan fuerte como la tuya para que cuenten su experiencia. Pero después surge la sorpresa, el hecho de que podías venir aquí a hablar de tu experiencia, pero también, esto es un podcast también que habla mucho de negocios rurales y ha sido una bendición el tener un proyecto como el tuyo que ha recién lanzado, del que también podemos hablar mucho hoy aquí en este episodio, con lo que hemos hecho doblete, ¿no, Nacho?
Pues sí, la verdad que sí. Es que estaba, mira, perdona Javier, es que estaba intentando hacer un directo en Instagram, pero no me sale, no se va a escuchar la voz y lo estaba quitando y no te estaba atendiendo.
No te preocupes porque esto se publica en Facebook, se publica en YouTube, en Twitch, yo creo que ya está bien. Los de Instagram que se bajen aquí al segundo piso.
Es que claro, lo he pensado mientras que lo hacía, digo, claro, la voz la estoy escuchando yo por los cascos y ellos no lo van a escuchar, entonces... Aborto, misión.
Bueno, Anita, lo primero es, primero que te presentes tú. Yo he dado una introducción, si quieres presentarte. Aquí te hemos presentado como Anita La Cortijera, imagino que tendrás otro nombre.
Bueno, me llamo Ana, Ana María. Y bueno, pues sí, pues soy más conocida en las redes por Anita La Cortijera, por subir contenido pues sobre mi vida en el campo, en el medio rural, por defender a la mujer, la figura de la mujer tan importante en el medio rural, por defender a los agricultores, a los ganaderos. Por un poco para apoyar el mundo rural.
Y bien que lo apoyas, porque la verdad es que has conseguido un número de seguidores espectacular. Eso hecho con bastante desparpajo. Eres muy directa, eres muy cercana, la gente yo creo que lo percibe así. Hablábamos, como te decía antes, en el episodio este, en el quinto de los influencers, y Nacho y yo hicimos un repaso de esos perfiles y hablábamos también de los aspectos positivos y negativos de estos perfiles con todo lo que conlleva. La primera pregunta que te quiero hacer es esa, bajo tu experiencia, ¿cuáles han sido esos aspectos positivos y negativos que has conseguido tú en tu perfil? ¿Qué resumen haces de tu etapa por las redes sociales?
Bueno, yo negativo no resaltaría nada, porque es verdad que siempre hay críticas, siempre, como yo digo, no le puedo gustar a todo el mundo, yo sí que respetarlo. Y negativo no resaltaría nada. Positivo sí, me ha traído muchas cosas buenas, porque he podido conocer a personas maravillosas, he podido dar a conocer la vida que hay en el campo, todo lo que se desarrolla en el mundo rural. He podido también poner en valor la vida de nuestros abuelos, de nuestras personas mayores, que muchas veces se nos olvida que gracias a ellos estamos aquí. Y luego también he podido darme a conocer, dar a conocer todo el mundo. He podido asistir a congresos, que eso también son cosas muy buenas que nos ha dado las redes sociales. Y un poco he puesto eso en valor. Entonces, pues, negativo no resaltaría nada, porque me digo, cuando uno se mete en esto está expuesta a las críticas. Y yo pienso que todas las críticas, viniendo de respeto, yo las acepto y yo entiendo que no puede gustar a todo el mundo, y lo respeto. Entonces, más que negativo, yo resaltaría todo lo bueno que me ha traído. Lo que me ha traído, yo también pienso lo que estoy consiguiendo a partir de las redes sociales, como el lanzamiento de este proyecto, que en parte ha podido ponerse en marcha pues porque me puedo dar a conocer y puedo darlo a conocer a través de las redes sociales.
Tú fíjate que cuando hablábamos nosotros de los aspectos negativos, quizá negativos no sea la palabra la más ajustada, hablábamos más en el aspecto de intentar apalancar esa presencia en redes sociales con algo constructivo. Yo yo creo que lo que tú vienes a presentar también hoy aquí en Tipicolis es el proyecto este de Farmers Farm, que es un proyecto que vaya, se impulsa desde tu redes, con lo que ayuda mucho a la visibilidad, pero al mismo tiempo también como aspecto positivo es el hecho de que tú lo acabas de decir, has participado en congresos. Si lees entre líneas, cualquier persona que lee entre líneas, pues sabe separar ese personaje que tú has sabido construir ahí en las redes para que lea también eso que tú comentabas. Oye, pues mira, hay un mensaje de apoyo al mundo rural, hay un mensaje de que también ayuda a recordar a esas personas que han trabajado tanto y siguen trabajando para que el mundo del campo siga vivo, que no le dejen morir, con lo que en ese aspecto era lo negativo, no tanto por las críticas, que todos sabemos que las redes sociales no es tampoco, vamos, no son santos.
También me gustaría resaltar, Javier, perdona que te corte, eso romper estereotipos, los prejuicios, y también enseñar valores, como pues todo lo tradicional, lo artesano, lo natural. Entonces, también estamos rompiendo ese estereotipo también mucho, que la gente del campo pues se creen que somos unos guarros o que no podemos vestirnos bien o que no podemos crear cosas más allá de trabajar en la agricultura y la ganadería. Y yo también quiero romper esos prejuicios que se tienen acerca del mundo rural, de que hay personas en el mundo rural que les gusta de verdad y que hay que hacer lo que a uno le gusta. Y hay personas que están trabajando de agricultores y tienen carrera, o sea, que el agricultor no se asocie con menospreciarse o ser menos que otras personas.
Eso es lo que a mí me parece genial y por eso te hice la invitación a ti, porque te escuché en más de un vídeo decir lo que acabas de decir. El cómo llevar eso a la gente joven para impulsarla a que hagan eso, porque habrá más de uno que le guste lo que a ti, estar ahí con las gallinas, estar con las ovejas y tal, y seguramente la mayoría le diga, chacho, ¿qué tal? Que lo hablamos en el otro episodio. Entonces, si te ven a ti, que tú llegas a quien llega, tienes proyectos, haces esto, haces lo otro, y te dedicas a eso, seguramente él va a ver en ti un espejo y va a dedicarse a lo que le gusta. Y eso, por eso me encantó y por eso te mandé la solicitud.
Pues muchas gracias. A mí de verdad que es un placer poder estar hoy aquí con vosotros.
Sí, de hecho, el propio Nacho también en su pueblo también, en el episodio anterior comentábamos que dentro de poco va a dar una charla a jóvenes ahí del municipio de emprendimiento, porque él también, yo se lo he dicho muchas veces, eres un espejo también para muchas personas que, oye, pues él tiene un negocio familiar, que nadie se piense que Nacho tiene allí una super empresa, sino que tiene un negocio de cuarta generación, ya son más de 100 años, o sea, ojitos con eso.
Es muy importante darle valor a eso, al relevo generacional, que no se pierda lo de siempre.
Es que no sé yo, perdona,
a nuestro antepasado.
Sí. Que digo que no sé yo qué es mejor, empezar de nuevo o seguir una generación, porque es verdad que cuando sigues tienes que estar ahí y dar el...
Hay una presión, ¿no, Nacho? ¿Qué opinas, Nacho?
Que no te puedes dormir.
De eso.
Sí, pero yo pienso que además de esa presión hay una gran satisfacción. Porque tú en plan te estás diciendo que estoy manteniendo lo que a mi abuelo, a mis bisabuelos les costó mucho trabajo, más que a nosotros, porque nosotros ya no lo hemos encontrado hecho. Pero a nuestros abuelos y bisabuelos les costó mucho sacrificio y esfuerzo crear eso. Entonces, que se cree ese mantenimiento y que se siga con las costumbres, obviamente adaptándose porque la vida evoluciona y hay que ir evolucionando porque si no nos estancamos. Pero que siga la base desde nuestro antepasado, yo pienso que eso es muy importante. Y además de la presión, tiene que darnos satisfacción y alegría y motivación para seguir y para inculcarle eso también a nuestro hijo y que no se pierda lo de siempre.
Uh-huh. Esa era otra de las preguntas que quería hacerte. Tú en tus vídeos siempre tratas de mostrarte auténtica, como te decía al principio, y lo consigues. Y mostrarte auténtica para de alguna forma reflejar esa realidad del mundo rural. ¿Tú cómo consideras que es la mejor forma de atraer a la gente, especialmente a la gente joven, al mundo rural, al mundo del campo?
Pues enseñándole que hay veces que tendemos a las modas, ¿no? Pues si mi compañero se va a Madrid a estudiar y a lo mejor yo no quiero estudiar porque no me gusta, pero como este se va, ¿cómo voy a ser yo menos? No todo el mundo hemos nacido para ser estudiantes. Obviamente está muy bien formarse, más todavía en el mundo en el que vivimos hoy. Pero si a ti te gusta, pues tener vivir en el pueblo... Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar cómo vas a vivir tú en el pueblo y vas a aportar que tú vivas bien. pero a lo mejor si no te gusta irte a estudiar, ¿por qué te tienes que estudiar algo que ni siquiera te gusta ni te atrae y que en un futuro va a hacer que te sientas infeliz? Pudiendo trabajar y hacer lo que te gusta aquí sin dependerte de tus orígenes. Entonces, hay que siempre recordar de dónde venimos y partir de eso, de ser auténticos, que me gusta, que yo no tengo que depender de nadie. Es como el dicho ese que siempre dice, es que si fulanico se tira de un puente, tú vas detrás. Pues no. Hay que también pensarse y decir que yo soy yo y el que el día de mañana va a tener que estar trabajando, voy a ser yo. Y si voy a ser un infeliz toda mi vida por hacer lo que el otro de verdad quiere hacer, pues eso no me conviene. Hay que mirar, hay que ser un poco egoísta en ese sentido y mirar por uno y por lo que realmente le va a hacer feliz en un futuro.
Sí, y es que además, fíjate que eso también hay una especie de psicosis con oye, que la gente tiene que estudiar, parece como... Es una realidad, la gente en los pueblos pues normalmente viene de extracción humilde, hay muchas zonas que, oye, pues la gente no pudo estudiar cuando era joven y quiere que los hijos y los nietos tengan estudios y que se preparen y que dejen el campo, y eso todavía se arrastra, aunque tengo que decir que nosotros que hemos tenido aquí, en un episodio tuvimos a Fran Torres, paisano de Nacho, y él también comentaba que el campo también ha cambiado mucho, que hay gente muy preparada, que la tecnología ha llegado al campo, que el campo ya ha dejado de ser eso que mucha gente tiene en la cabeza del campito y todo con la azada, que también tienes que ser muy competitivo en el campo, que también viene eso mucho por tu proyecto, ¿no, Nacho?
Estaba yo pensando eso, conforme te estaba escuchando, digo, pues si no te creas que para muchas cosas ya hay que estudiar estando en el campo.
Sí, sí, hombre, desde luego, para poder salir hay que estudiar.
De hecho, hay muchos cursos, ¿no? Ahora ya hay que hacer cursos para todo, para curar, para estudiar, para tal, vamos, creo, por lo que escucho yo a la gente, pero que yo lo que creo es que está claro que hay que formarse en lo que te gusta, punto. Y así seguramente que saca el valor para hacerlo.
Exactamente.
Totalmente.
Y yo también pienso que lo que tú comentabas, que se da el ese de que tienes que estudiar, que está muy bien, pero ¿qué pasa? Que se tiende a decirle a nuestros hijos, tenéis que estudiar porque sabemos cómo está el campo. Entonces, muchos de ellos seguramente quieran quedarse en el campo y muchos padres quieren que se queden. Pero como no tenemos esa ayuda, esos recursos que necesitamos los jóvenes en las zonas rurales, porque no hay nadie que impulse o que diga, venga, pues va a haber unos precios justos, va a haber esto. Eso es lo que hace también que al final los padres digan, pues si es que yo mira como estoy viendo que me cuesta trabajo vivir.
Sí, es
pues,
como que ya...
Yo quiero poner a mi hijo algo mejor, en vez de decir, a ver si vamos a promover algo para que los jóvenes se queden y no se llegue a esa España vaciada que tanto se está dando.
Claro, es como que ya le estás diciendo a los pequeños que ya está esto derrotado.
Claro, estamos derrotándolo antes de tiempo en vez de alternativas, porque que no se nos olvide que si el campo se muere o si no hay gente que trabaje en el campo, no vamos a comer ni vamos a poder sobrevivir.
Sí, sí, por eso, mira, nosotros aquí en el cuando este proyecto empezó hace tiempo, pero se ha reconvertido y Nacho y yo le hemos dado la etiqueta de... Nos hemos subido un poco ahí a la nube y hemos dicho, vamos a poner un nombre así molón y al final surgió lo de Rural Business. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos el convencimiento de hay que reclamar las cosas, hay que pedir lo que es tuyo y poner los puntos sobre las íes, pero también hay que ser muy proactivo, hay que crear economía dentro del mundo rural, hay que estar en el mundo en que vivimos, en el siglo en el que vivimos, hay que ponerse las pilas. Entonces nosotros le hemos puesto a esto de Rural Business el sesgo este de que vaya todo muy... con los tiempos, decir, oye, mira, nosotros sabemos dónde vivimos, dónde estamos, no somos inocentes y sabemos que el mundo va muy deprisa, que tienes que tener una capacidad productiva, que tienes que ser competitivo, y eso es muy bueno también para ponerse en guardia a lo que viene como un gran reto, y es el reto demográfico, el reto que existe en los pueblos, la pérdida de empleo, la automatización, una serie de historias que hay que comprenderlas, pero hay que afrontarlas, o sea, no vamos ahora, y el mejor método, todo este rollo, también te lo digo, para que nos presentes ahora, desvelas el telón, ¿no? Lo subes y nos cuentas cómo se os ha ocurrido el proyecto este de Farmers Farm, de dónde sale, cómo se origina ese proyecto.
Este proyecto surge de esa necesidad de la que estamos hablando, esa necesidad de que la gente joven se está yendo a las ciudades, de que nos encontramos con unos agricultores que están tirando sus productos porque no hay unos precios justos a los que se los paguen. Y claro, después del gran sacrificio, porque la agricultura es un trabajo muy sacrificado, que nos encontramos que no tenemos unos precios justos o que no podemos vivir con lo que nos pagan en las cooperativas, pues, ¿qué hemos hecho? Una unión de agricultores, de artesanos, de productores, que ahora mismo somos 13, pero en verano tenemos pensado ser muchos más. Y si todo sale bien, para finales de 2023 queremos estar dando trabajo desde nuestro proyecto, directa o indirectamente, a 250 personas. Y bueno, la idea de Farmer Farm, que es la granja de los granjeros, que ya que has dicho tú lo de Rural Business, ¿por qué nuestro proyecto está en inglés? Pues porque está pensado para toda Europa. No solamente está pensado desde aquí, desde España, sino a Europa. Y entonces, pues en Europa, el término granjero es el que se utiliza para asociarlo a la agricultura. Entonces, por eso es Farmer Farm, la granja de los granjeros. Y la idea de este proyecto es eso, darle valor al campo y que haya unos precios justos y que los agricultores no se tengan que estar preocupando del precio que van a cobrar y si van a poder llegar a fin de mes y pagar los costes de producción. Entonces, la idea nuestra, pues, que nuestros productores nos cuenten su historia, que esa es la parte humana que tiene nuestro proyecto, lo innovador, ¿no? Que no es solamente un supermercado al que tú vas, pinchas, pues quiero naranjas, las compro. No. Queremos que el mundo se dé cuenta del valor y de lo que cuesta producir esa naranja, del esfuerzo que hay detrás. Y por eso vamos a contar las historias de los agricultores y de los productores. Pues tenemos naranjas, tenemos chocolate, tenemos queso, tenemos nueces, tenemos vino, y todos esos productos tienen su nombre propio, la persona que los produce. El vino de Julio, las naranjas de José, los limones de Enrique. Y también es muy importante, en este proyecto no vamos a querer generar una competencia, que es lo que están acostumbrados en la cooperativa o en otras plataformas. Que yo tengo 3 personas que me estén vendiendo almendras. No, aquí tenemos un producto de almendras y ese va a ser producto que vamos a seguir manteniendo. Porque no queremos que haya esa competición, esa guerra de precios de unas más baratas que otras. Hay un productor por categoría. Ahí está. Esta es la página web.
Sí, lo estoy enseñando. Para los que lo ven por el stream, estoy enseñando la página web.
Ahí tenemos nuestros productos. El aceite mío, que lo produzco yo, Anita la Cortijera, el chocolate de María José, la miel de Diego. Todos son productos propios. Y esto surge también, que me preguntabas que cómo surgía, por esa necesidad que te estaba comentando antes, de ver que hay que activarse, que estamos evolucionando, que vivimos en un mundo cada vez más competente y lo que tenemos que hacer es darle las herramientas necesarias a los agricultores para que exista ese cambio. Porque un agricultor por sí solo no puede asumir los costes de generar una página web y ponerse a vender con los transportes y con todos los precios que tenemos actualmente. Pero si hacemos una unión de agricultores o de productores, esos precios ya sí se pueden asumir. Entonces, esa es la idea, darle las herramientas al sector agrario, al sector agrícola, al mundo rural, para que puedan seguir progresando y se activen un poco a las nuevas plataformas. ¿Por qué? Porque ahora estamos encontrando que por Internet, pues, es donde más se vende. Pues eso es lo que queremos, que no crean que por ser del mundo rural somos tontos y ya nos vamos a tener que someter a los precios que nos ponen unas cooperativas. No, vamos a buscar que todos los agricultores se puedan beneficiar lo máximo posible de este proyecto, que yo espero que vaya a ir genial, y a partir de ahí, pues cogiendo más agricultores y dándole valor a eso, al campo, sin perder de vista que detrás de cada producto tenemos el esfuerzo, el sacrificio de familia, e incluso lo que hablábamos antes, también de generaciones, porque muchos de ellos, por ejemplo, la miel, Diego, sus colmenas son de su abuelo, que después pasaron a su padre, pues todo eso queremos que se refleje, que la gente lo vea, lo valore. Y bueno, también tenemos pensado ahora para verano crear una cesta de productos que van a salir en el verano, pues de verduras, de habillas, de tomates, de pepinos, porque queremos ir avanzando y también queriendo meter más productos. Entonces, pues esa es la idea de Farmer Farm, la granja de los granjeros.
Eso está genial, genial explicado.
Sí, muy bien explicado. Sí, de hecho, perdona.
Que digo que a mí lo que me gusta mucho de este proyecto, además que es que está súper guay los dibujos y tal.
Bueno, tengo que decir, perdón que te corte, que los dibujos los ha hecho Angelina, una muchacha súper apañada, y están hechos a mano. O sea, son ilustraciones que surgen porque queríamos, eso lo teníamos claro, que nuestros productos van a llegar con la etiqueta del productor. Que tú abras la caja y que tú veas perfectamente que el aceite es mío. Ay, y bueno, también tengo que decir que ahora mismo estamos iniciándonos, que la página web ya la tenéis ahí, Farmer Farm Web, y que ahora, como estamos en el comienzo, para asumir los costes de transporte, se van haciendo como acumulaciones de pedidos. Por ejemplo, hasta que no salgan los primeros 15, pues se van acumulando y después saldrán. Perfecto. Para que eso lo tengáis en cuenta.
Sí, y ahora lo indicas, aquí lo pones, fíjate que aquí lo pone, que el próximo envío ya pones la fecha, ¿no? Como que hay una especie de expedición. Claro. Haces expediciones, ¿sí? Y ya lanzas todos los pedidos cuando ya has conseguido, que bueno, te pones un plazo, generas una expedición y a partir de ahí lanzas los pedidos, ¿no?
Exactamente. Y bueno, si os dais cuenta, pues cada producto va con su historia.
Eso es a lo que iba yo. Que ya sí, no es que venda el tomate o la miel, ¿eh? Venden la historia de ese tomate y la historia de esa miel. Eso es lo que me gusta a mí.
Sí. Porque queremos generar esa conciencia de que no es un producto que tú compras en cualquier supermercado. Hay algo más detrás. Y eso es lo que queremos que el mundo vea.
Mira, ahí hay una cosa positiva. Yo también destaco sobre todo lo que comentaba Nacho. Hombre, yo que también le pego al tema del desarrollo web. Sí que es cierto que eso le genera muchísimo valor. Las ilustraciones siempre destacan muchísimo dentro de una página web cuando están hechas como están hechas estas a mano, que son auténticas. Ponerle cara siempre es una cosa positivísima a los proyectos, una cosa que hemos hablado aquí, Nacho y yo, también mucho, el presentarte con tu rostro, que la gente te conozca. Y esa es una parte muy positiva que nos permite Internet y que yo creo que la gente aprovecha poco. No sé si, bueno, tú evidentemente eres un caso excepcional, Ana, porque tú, por tu proyección, lo tienes todo muy controlado, pero yo sí que he visto que mucha gente está sacando valor a eso de salir, de ponerle el rostro a su proyecto, porque la gente conecta mucho con eso. El propio Nacho, eso también lo está experimentando. Claro. Él manda también mensajes de vídeo a su lista de difusión de WhatsApp y genera una vinculación con los clientes, que eso tiene una fuerza gigantesca. Y yo creo que este proyecto, lo que habéis empezado muy bien, vamos, no creo que sea evidente, no descubro nada, es que le habéis dado ese toque personal, ese toque humano que tanto gusta al consumidor.
Queremos eso, promover valores y promover lo humano, lo que siempre ha estado, pero claro, conforme vamos avanzando, sobre todo ahora en la actualidad, como que, ¿de dónde procede? ¿De dónde vendrá esto? ¿Quién estará en la agricultura? ¿Quién será el agricultor? Eso es que hay personas que llegamos y ni nos lo planteamos, nos dedicamos a comprar, ¿no?
Sí.
Y no, yo quiero hacer un parón y para que la gente pare y reflexione. Oye, que para que tú tengas este queso, Mari Carmen tiene que tirarse todas las noches haciéndolo. O las conservas, también queremos romper estereotipos y prejuicios. Las conservas son de la Asociación Esperanza, que es una asociación de personas con discapacidad. Pues también quiero romper esos estereotipos y esos prejuicios de, oye, es que las personas con discapacidad no pueden trabajar. Sí pueden. Y además le estamos dando la oportunidad de que vendan sus productos y la gente conozca su historia. O personas inmigrantes, o sea, tenemos un amplio repertorio de personas, mucha variedad, y queremos eso, acabar con prejuicios, con estereotipos y sobre todo dar valor a la figura del agricultor, a la figura del ganadero, a la figura del mundo rural que hay detrás de cada producto.
Uh-huh. Oye, perdona que sea, te voy a hacer la pregunta tonta. Toda esta gente que está en el proyecto este es de la zona donde tú resides, que es una zona de Baza, ¿no?
Exactamente, Granada. Es toda de la zona del altiplano.
Vale, altiplano de Granada, que es una zona, bueno, yo la conozco de paso, pero la verdad, tienes un entorno natural increíble, ¿no?
Y maravilloso.
Con las sierras, maravilloso, aquello se puede rodar un western perfectamente, ¿eh? Con las montañas, y ahí tienes unos paisajes preciosos, pero era la pregunta, es un desarrollo local, los productores son locales, estáis vinculados por la parte geográfica.
De momento pero si el proyecto está avanzando, no vamos a tener ningún problema en enganchar agricultores de diferentes zonas.
Vale. ¿Y cómo os coordináis? ¿Cómo hacéis tenéis un equipo? Háblame un poco del equipo. ¿Cómo os organizáis a nivel de equipo? ¿Cuánta gente sois? ¿Qué perfiles tenéis?
Bueno, pues somos un equipo maravilloso.
Eso es segurísimo, ¿eh? Eso no hace falta ni que lo digas.
Y bueno, pues la organización es muy sencilla. Tenemos a las personas que se encargan de los ordenadores, que como yo digo, ellas no tienen las manos puestas en la tierra, pero la tienen en el ordenador y ahí están a tope, que se encargan del marketing, de generar esta página web tan maravillosa que han conseguido crear. Luego también tenemos, pues, para ir grabando historias, pues voy yo junto a mi hermana. Ella es la encargada de hacer las fotos, de los vídeos, de la grabación. Y bueno, se está generando ese grupo, ¿no? Las personas que tenemos allí más trabajadores, pues ahora cuando están empezando a llegar los pedidos, pues se encargan de pues, hacer los pedidos.
De prepararlos.
¿No? Claro, de preparar los pedidos. Tenemos un equipo que está enfocado, sobre todo el equipo que yo quiero resaltar muy importante, es el enfocar la página web, porque volvemos a lo de antes, son personas que se tienen unos conocimientos que para mí son súper valiosos, porque yo no los tengo y yo los valoro mucho. Decía, hay que ver qué capacidad, ¿no?, de ir a la última y de no dejar de formarse y de seguir adelante. Entonces, los encargados de la página web, de ver cuánto han llegado los pedidos, de que vayan, de que lleguen, de que se reciban perfectamente. Las personas que tenemos preparándolos, bueno, y los agricultores, ¿no?, que a ellos no se les puede quitar valor, porque ellos también forman parte, no del equipo técnico, pero sí son los por los que surge el proyecto y los que gracias a ellos esto ha podido surgir y ha podido ya darse la luz. Y esperemos que salga todo bien. Por eso hablan de agricultores y productores. Que esperemos que cada día vayan siendo más.
Sí, oye, es interesante. Por eso te preguntaba la coordinación entre vosotros, como quiere decir que lo hacéis en un espacio físico, porque yo he visto una fotografía, habéis montado una nave preciosa, es muy original la nave también, con un letrero precioso. ¿Os sirve de espacio de trabajo o lo hacéis más distribuido? Sí, bueno, ¿cómo lo hacéis?
En el tema de preparación, sí. Nos sirve de nave de trabajo, pero luego, pues, para enganchar con los agricultores y los productores, pues siempre intentamos acercarnos a su lugar de trabajo. Pues en el caso de la Asociación Esperanza, pues nos acercamos. Si vamos a grabar cómo están los pimientos, cómo están ahora que están empezando con la conserva del tomate, del pimiento, pues nos acercamos para grabar su realidad. La miel, pues donde tiene Diego las colmenas, nos acercamos a donde tiene las colmenas. Estuvimos en la Sierra de Baza grabando los primeros vídeos, pues ahí nos acercamos. Las nueces de julio, pues nos acercamos a sus nogales, a sus parras. Entonces, siempre acercamos a la realidad, que es lo que queremos que la gente vea, que la gente perciba la realidad de los agricultores y de las personas, que vean lo real detrás de un producto. No queremos hacer un montaje de, sí, aquí tenemos una nave que donde se preparan los productos hasta que llegan a vuestras casas. Además de eso, todo lo que viene detrás, porque para que el producto llegue a esa nave, primero se ha tenido que cultivar, se ha tenido que echarle agua al árbol, se ha tenido que regar, se ha tenido que coger el fruto. Entonces, todo eso es lo que queremos poner. Por eso siempre para hacer los vídeos nos acercamos a la realidad, a los terrenos de los agricultores, de los productores.
Sí, ahí hay una gran oportunidad, Ana, porque yo ahí sí que veo, siguiendo alguna iniciativa, yo cuando empecé esto de Tipicolis, empezó con una experiencia, bueno, un proyecto del aceite de oliva aquí en Requena, en Valencia, y estas personas que llevan Oleoli, que llevan el proyecto, aprovechan mucho también las redes sociales para mostrar esa vida en el campo, fotografías muy chulas de lo que son, pues mira, desde los atardeceres a lo que es la fauna, a lo que son las personas también, y eso creo que tiene un gran valor, eso que estés haciendo de mostrar a la gente, lo que tú haces también, en pocas palabras, que es en Instagram te muestras a tu manera al público, pero te ve la gente en tu trabajo, en tu día a día, y eso tiene un gran valor, porque lo que hablábamos antes, humanizas, eso tiene un valor, no voy a decir económico, pero sí que tiene un gran valor, porque por lo menos para conectar con la audiencia, eso hoy en día, gracias a las redes sociales, que veo que las tenéis tomadas al asalto, ¿no? Porque sí, estáis sí. En Instagram, en Facebook, en TikTok también, como no.
Sí, volvemos a lo mismo. Hay que actualizarse y hay que ir a la última.
Sí.
Y en este mundo tan competitivo como se está volviendo, pues tenemos todas las redes. Tenemos YouTube, tenemos TikTok, Facebook, Instagram. Así que os animo desde aquí a todas las personas que nos sigáis, Farmer Fan.
Sí, nosotros ya te seguimos. Nacho, ¿alguna preguntita?
Sí, mira, es que me ha surgido una pregunta. Venga. Ya a nivel panadería, ¿vale?
Ah, bueno, claro, aquí hay que poner la cuña.
Hombre, es que soy el mismo. Mira, ¿cómo lo tenéis? Es que a lo mejor eso también es lo que tú estabas preguntando. Por ejemplo, cuando piden un pedido de almendra o de miel, imagínate que alguien hace un pedido. Bueno, pues yo quiero almendra, miel y tomate. ¿Cómo eso le llega a cada persona? ¿Una notificación o eso os encargáis vosotros de avisarlo? Es que yo hace tiempo, te comento esto, porque yo hace tiempo me propusieron, cuando yo entonces no tenía mucha idea de todo lo online, me propusieron de vender mis productos con una grande marketplace de esto, y me decían eso, que me activaban una aplicación. Bueno, a mí me pareció aquello genial, aquello parecía del futuro. Eso ya hace años que me lo dijeron. Dice, te instalamos una aplicación y cada vez que nos hagan un pedido de tu producto en nuestra web, a ti te sale una notificación, tú solo tienes que preparar el pedido y nosotros te mandamos al mensajero. Entonces, no sé si vosotros lo hacéis así o cómo lo habéis hecho.
Pues, sí, bueno, lo que comentaba antes, ahora mismo con el tema de transporte, para que no suba mucho el precio, sí, estamos haciendo eso. Se van acumulando pedidos hasta que haya un mínimo, entonces cuando hay un mínimo se le envía a todas las personas. Entonces siempre se va a controlar para que desde que sale el producto de allí, de las instalaciones, hasta que llega a las casas. Entonces eso pues mediante las empresas de paquetería pues se va a ir organizando pues, obviamente para que la persona sepa cuándo le va a llegar.
Vale, yo me refería en cuanto al agricultor. ¿El agricultor lo avisas tú o no tiene nada, claro, ninguna aplicación de estas, como te estoy
obviamente diciendo? No, nosotros queremos un trato cercano,
sí,
con los agricultores sobre todo. Entonces, por ejemplo, que ahora nos llega un pedido de almendra y no tenemos en el almacén porque sí, se les pide directamente. Por ejemplo, cerezas que vamos a introducir ya mismo en el proyecto, ya mismo estamos en ello. Pues, por ejemplo, no vamos a tener allí las cerezas. Claro. Estas se cogen directamente del árbol. Entonces, lo que hacemos es que es un trato cercano, pues, oye, que me ha entrado un pedido de cereza. Pues llamo a las personas que son los agricultores y digo, me ha entrado un pedido de cereza. Y entonces, pues ellos, como son de la zona, son de cerca,
vale.
Se encargan de llevarnos el producto y nosotros lo prepararíamos.
Eso es lo que yo me refiero, que las cerezas os las llevan allí y de vosotros las mandáis.
Exactamente.
Es que, por ejemplo, para esto llevarlo a esa gente, por ejemplo, si yo quisiera participar, yo soy un agricultor y quiero participar en vuestro proyecto y estamos muy lejos, que antes has dicho que ojalá y estáis más gente, pues se podría hacer así a lo mejor, que desde mi sitio, en vez de enviártelo a ti y luego al cliente para abaratar portes, es yo directamente, claro, al cliente,
sí,
pero
sí,
el pedido te lo hacen a ti.
Sí, en algunos pedidos vamos a hacer eso directamente. Claro. Por lo que tú dices, pero el tema, por ejemplo, las naranjas. Las naranjas sí nos pillan un poco más retirados. Pues ellos directamente van a montar sus cajas, los productores, y las van a enviar directamente.
Es que es genial eso.
Claro, porque así abaratamos costes.
Claro. Tú te llevas lo que te tengas que llevar y ellos directamente se lo envían y el cliente le llega más rápido. Y
el producto todo... siempre vamos a pretender eso, que sea directo. Del agricultor a los hogares. Entonces, habrá casos en los que nos pillen cerca y podamos nosotros hacer el propio montaje de las cajas y habrá otros casos en los que no, porque a lo mejor pues los agricultores tengan mucho trabajo y tal. Queremos también beneficiarles a ellos y facilitarles un poco la cosa. Entonces, si nos encontramos que ellos están muy ajetreados, pues no vamos a tener ningún problema en ayudarles al montaje. ¿Que no lo están? Pues va a ser directo del agricultor a los hogares.
Pues sí. Es que ya te digo, hace, pues no sé si hace 4 años, que yo entonces ni tenía las cajas preparadas, ni tenía lo que tengo ahora cada vez que lo envío, y entonces yo también me eché un poco para atrás porque digo, mira, si es que no estoy muy preparado, y me dio un poco de miedo, pero es verdad que aquello estaba muy bien montado, porque encima tenía, era más o menos del estilo, tenía un portal grande y tú estás ahí en otro portal, digamos, que te ve gente que tú no puedes llegar a ella, y eso está genial.
Oye, perdonad, que se me ha ido la cámara a dar una, sí, vuelta por ahí.
Ya te veo ahí. Ya te veo ahí bregando.
No os preocupéis que estoy aquí. Se ha rayado este programita. Pero bueno, lo que sí que me gustaría preguntarte, ahora que hablabas de estos primeros días de la página web, de farmerparkweb.com, ¿cómo ha ido el lanzamiento? ¿Qué tal esos primeros días, esa recepción de la gente?
Pues la verdad que estoy muy agradecida. Todo el equipo estamos muy agradecidos con el apoyo recibido, con el recibimiento, porque la verdad que la gente nos está dando mucho ánimo, mucho apoyo. La página web ha tenido muchas visitas. Entonces, tengo que agradecer desde aquí a todo el mundo que nos está mandando apoyo, que nos está mandando ánimos, que nos está dando la enhorabuena por esta iniciativa. Porque la verdad que después del trabajo que llevamos, la ilusión puesta, el entusiasmo, encontrarnos con ese gran recibimiento por parte de todas las personas, es de agradecer.
Sí.
Y la verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, pues el otro día nos entraron ya unos cuantos pedidos. La verdad que recibimos esa noticia de que nos llegue un pedido. Bueno, aquí hay emprendedores y lo sabéis lo que es, ¿no? Sí. La alegría de que te lleguen los primeros pedidos, pues es algo maravilloso. Y nosotros vamos allí todo el equipo dándonos abrazos, llenos de alegría, porque es un trabajazo el que nos hemos metido. O sea, hay mucho esfuerzo detrás. Y que empieza a dar resultado ese esfuerzo, pues es una gran alegría. Así que estamos muy agradecidos con el recibimiento. Y bueno, que esto es un proceso, ¿no? Al principio las cosas cuestan, pero poco a poco.
Oye, Ana, y habéis hablado de que estáis en redes sociales, estáis en diferentes canales, apostáis por canales tan actuales como TikTok. Yo sé que tú en Instagram eres una triunfadora porque tienes un montón de seguidores. Pero más allá de las redes sociales, ¿por qué canales queréis apostar o cómo queréis lanzar esto para llegar a más gente? ¿Cómo queréis enganchar a la gente? ¿Lo tiráis todo a redes sociales? ¿Apostáis por otros canales? Aparte de tipicly.com.
Bueno, para nosotros es un lujo poder estar esta tarde aquí compartiendo con vosotros, ¿no? Pero sí, estamos aportando, bueno, pues en canales de radio, también estamos dándonos a conocer, en algunos programas de televisión. Queremos un poco así, en periódicos también hemos salido, o sea, queremos darnos a conocer de la máxima forma posible y también que sea eso, que nos demos a conocer de forma cercana, que no sea como algo que se ha creado para vender, no, queremos transmitir, además de vender y de poner en valor al mundo rural, transmitir valores.
Eso está genial.
Sí, perdona, Nacho, perdona.
No, que era recalcando lo demás, que estamos creando ahí una comunidad y fomentando que la gente joven pues se tire al campo y que, como decimos en el eslogan, que el campo también mola.
El campo mola. Claro. Eso me lo ha fichado ahí el amigo Nacho, lo del campo mola. Lo que pasa que me voy a poner en plan mosca cojonera, Ana. Venga, Ana, ya que estamos en el campo, me voy a poner en plan moscón. Tú que en Instagram tienes una presencia muy potente, ¿cómo ha sido ese trasvase de decir, tengo una imagen, tengo un mensaje en Instagram, la gente me tiene fichada o etiquetada por este estilo y de repente te pones el traje de businesswoman, te pones el traje de emprendedora? Bueno, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque yo creo que también para ti es una maduración, ¿no? Como personaje público.
Sí, bueno, más que cambio, porque claro, es que también quiero aclarar esto. Mucha gente se piensa que es algo mío propio. Y ya. Yo quiero aclarar que no es solo mío, sino que yo formo parte de un conjunto de agricultores que se han unido para dar respuesta a unas necesidades que tenemos. Entonces, no voy solo yo aporto mi granito de arena, estoy en la parte de la comunicación, porque quiero que esto llegue a la máxima gente posible y quiero resolver esos problemas que surgen en el mundo rural. Quiero acabar con el despoblamiento, quiero acabar con unos precios en el que las personas se tengan que ir o dejarse de producir productos porque no tienen un valor. Entonces, quiero acabar con los problemas que hay en el campo. Entonces, es verdad que mucha gente se cree, uy, es que has pasado de estar todo el día tirada en el campo a convertirte en empresaria. Pero no me he convertido y no soy empresaria como tal, sino formo parte de un grupo de personas que nos hemos unido para dar respuesta a unas necesidades reales que están surgiendo. Entonces, ha sido un salto, ¿no? Para mí no ha sido un salto porque yo sigo en mi línea. Yo sigo con mi cultivo, yo sigo con mis cabras, yo sigo con todo. ¿Qué pasa? Que también quiero abrir este canal y esta posibilidad, y si puedo darle la posibilidad de que pertenezcan al proyecto y de que se genere esta, cubrir las necesidades que tienen los ganaderos y los agricultores, pues voy a ayudarlos. Entonces, más que aquí Anita la empresaria, no, Anita forma parte de un proyecto común que se ha generado con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y sobre todo para dar respuesta a eso que surge del mundo rural, a esas necesidades.
A mí una cosa que me parece muy, muy, muy reveladora es el hecho de que tú antes hablabas del equipo y ahí fíjate cómo, oye, en tu pueblo, en tu zona, os habéis puesto de acuerdo diferentes personas con diferentes habilidades y, oye, habéis construido algo, ya está lanzado, ahora es cuestión de ir creciendo, de ir reforzándolo, pero que también se rompe ese mito de que uno pues está como solo, abandonado en el medio rural, sino que hay muchas habilidades, mucha gente que, incluso tú fíjate, mucha gente que, y de eso hay muchas experiencias, gente que vuelve de la ciudad al campo, tiene unas habilidades profesionales y las puede explotar aunque esté en una zona rural, con lo que yo creo que se abre ahora un nuevo escenario en el mundo rural en el que se mezclan las competencias, está todo muy difuminado, el trabajo en remoto, o sea que hay que si uno rasca empieza a encontrar mucho talento también en el campo.
Sí, y eso también quiero resaltarlo, que no imagináis las grandes habilidades que tienen las personas, también del mundo rural. Nosotros, todos los trabajadores, los que formamos el equipo, somos de allí, de la zona, personas que hemos nacido, hemos crecido y que nos encanta el campo y que tenemos conocimientos porque hemos estudiado o nos estamos formando porque queremos que siga, pero que siga partiendo de la base de no olvidar de dónde venimos y cuál es nuestra procedencia. Entonces, es verdad lo que tú dices, tenemos esta mezcla de conocimientos rurales, de conocimientos autóctonos, como se podría decir, ¿no? Sí, de siempre. Sí. Y lo estamos mezclando con unas habilidades como son internet, como son los ordenadores, como son generar páginas web, que a lo mejor esto también lo queremos hacer ver al mundo, ¿no? Que en el campo no somos tontos, que hay mucho más, que nos podemos formar y que podemos generar que se cambie. Porque, como yo digo, los recursos están. ¿Qué pasa? Que no los sabemos explotar. En el mundo rural hay un montón de formas de salir adelante y de vivir bien partiendo de la agricultura. Y tenemos los conocimientos de sobra. ¿Qué pasa? Pues que necesitamos ese impulso y esas ganas de explotar los recursos que tenemos. Entonces, quiero resaltar eso, que las personas que trabajamos, las personas que formamos el equipo, somos de ahí, no nos hemos traído a gente de Madrid con grandes carreras, no. Somos personas que hemos nacido, que valoramos el campo, que nos gusta lo que hacemos y que precisamente porque es lo que siempre hemos tenido y donde nos hemos criado, queremos darle respuesta a eso. Y queremos progresar y ayudar a progresar a las nuevas generaciones, impulsar a la juventud y no tan nuevas generaciones, a personas adultas que a lo mejor no tienen esos conocimientos o que ya les cuesta mucho trabajo, decirles, vale, tú no tienes los conocimientos, pero nosotros como jóvenes sí los tenemos. Y con nuestros conocimientos y los que tú tienes sobre campo, vamos a salir adelante porque hay que buscar respuestas y vamos a generar nuevos cambios. ¿Para qué? Para que la gente no se tenga que ir a una capital para poder vivir, que pueda vivir desde el campo.
A mí eso me parece muy valioso, ¿eh? La transferencia de conocimiento entre generaciones, eso me parece importante porque, cuidado, transferencia de conocimiento en los dos sentidos. O sea, no pensemos que somos la generación gloriosa y que lo sabemos todo, que es listos que somos porque hemos nacido con internet y somos ya de repente somos todos súper genios. Sino que la transferencia de conocimientos, del conocimiento de generaciones anteriores a las nuestras, porque ahí hay mucho que aprender, y también al revés, que esa sinergia me parece valiosísima.
Y eso también lo queremos poner en valor a través de los vídeos. Todo lo que nos tienen que enseñar las personas, los adultos, las personas mayores. Porque yo lo digo, yo si no fuera por mi abuelo, yo no tendría los conocimientos que tengo. Obviamente no lo sé todo porque es imposible saberlo todo y tengo mucho todavía que aprender. Pero muchas de las cosas que sé, las sé porque me las ha explicado mi abuelo, porque yo le he prestado atención a él. Entonces, yo ahora, hoy en día, si tengo la posibilidad de una persona adulta, darle o tenderle la mano y decirle, tú tienes muchos conocimientos, pues con tus conocimientos, que son valiosísimos, y yo pienso que las personas mayores de los que más aprenden, más mis conocimientos, que también son valiosos en la actualidad, vamos a juntarlos, vamos a generar esa unión de generaciones y vamos a salir adelante.
Estupendo. Yo es y que bueno, me parece...
También quiero resaltar...
Sí.
Remata.
Que el equipo está formado, hay hombres, hay muchos hombres, pero la mayoría del equipo somos mujeres. Mujeres que luchamos por emprender, por salir adelante. Y también quiero dar en valor eso, que las mujeres estamos igual de capacitadas que los hombres. Así que en nuestro equipo están sobre todo mujeres. También tenemos hombres, pero sobre todo somos mujeres y jóvenes.
Pues hombre, eso ya lo tienes, el éxito medio asegurado, ¿eh? Porque ya con... Proyecto que hay mujeres, cuidado que ahí ya tienes un germen de éxito casi seguro, ¿eh?
Como
yo desconfío de los proyectos solamente de hombres.
Mi abuelo dice que tiran más dos tetas que dos carretas.
Ahí. Mira lo que nos comentan desde Farmers Fan, que con los primeros pedidos hicimos sonar la campana. ¿Tenéis una campana de verdad allí instalada?
Pues no la tenemos, pero la vamos
a... ¿La tenéis?
Buena idea.
El señor Amazon tenía una campanita en la oficina de Amazon cuando empezó y sonaba. Y al final la tuvieron que quitar, claro, porque ya todo. El señor Amazon cuando empezó tenía ahí en su oficina tenía una campana y cuando sonaba. Pues o sea, para que veas que los inicios siempre son pequeños, humildes y difíciles y que, oye, pues un gigante como el señor Amazon tenía una campanita ahí en su oficina. es porque es una gran realidad. No significa tampoco que uno se convierta en el próximo Amazon, pero oye, mira, ahí está la campana y que todos los proyectos chulos se parecen.
Pues sí, poquillo a poco se va... Hay que apostar. Como yo digo, de pensarlo a hacerlo y a empezar, ya está el 50%.
Además, mira...
Nacho, venga.
Voy a dejarme hablar a mí.
Venga, va, dispara.
Mira, este proyecto es que a mí me gusta muchísimo, porque es necesario encima. Es que encima, además de todo lo que ha dicho ella, que no lo voy a repetir, con todos los valores que tiene, es necesario, porque yo también, otro de los problemas, entre comillas, que veía, hay mucho agricultor, pero es que eso hay que venderlo. Entonces, está bien que promueva y te ponga el vestido, el traje de negociante y vendedora, porque es que eso hay que venderlo y hay que pelear por los precios.
Sí, 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 sí.
Y luego, me parece, porque yo el tema de la alimentación me parece fundamental y creo que es la base de todo, la base de las enfermedades que tenemos cada vez más hoy en día. Entonces, si hay que apostar por algo, vamos a apostar por la alimentación sana. Es que me parece por eso genial este proyecto.
Sana y que tú sepas de verdad que lo que te están vendiendo es lo que es, que no hay más. Que la miel de Diego es miel, que vaya a ver los vídeos cómo sale el panel de miel y es eso, miel. O sea, que veamos lo natural, lo real, que no nos lo pinten.
Está claro.
Oye, Ana, venga, más moscas, venga, siguen bajando las moscas. Cuando muchas veces se habla de proyectos desde lo rural, siempre se dice que sin lo público es imposible. ¿Ayudas públicas, apoyo público habéis tenido, aunque sean guiños, o cómo está el asunto?
Bueno, a la hora de promoverlo, pues hay que decir que no. Pero sí es verdad que estamos encontrándonos con, bueno, el alcalde el día de la inauguración estuvo allí. O sea, de momento no, pero sí es verdad que ellos no han dado su apoyo y no han tendido su mano y ahí los tenemos. O sí, sea que también contamos con ese apoyo.
Algo es. Mira, ahora que
aunque sea solo la presencia, pero está.
Sí, sí, ¿no? para arrancar los proyectos, que duda cabe que ese empujón que te puede dar una subvención, que todo es necesario, no hay que descartar nada, pero sí que es verdad que muchas veces esas ayudas distorsionan la realidad, pero pueden ser la diferencia entre aguantar unos cuantos meses tranquilamente o estar ya pendiente de los números, ¿no? Pero vamos, que es importante también destacarlo, que no está de más de vez en cuando alguna cooperación municipal, provincial,
sí, cuando,
para ayudar, ¿no?
Cuando haces un proyecto no tienes que pensar en eso, pero bueno, si tiene el apoyo, pues bienvenido sea, pero nunca, cuando haces un proyecto nunca hay que estar pensando en la ayuda. Es que ese es otro de los mitos que mucha gente yo veo, que voy a montar esto porque voy a coger esta ayuda y este no sé qué y este. ¿Y si luego no te la dan, qué? Y si
es que es el problema. No puedes estar esperando de los demás. Tiene que salir de ti.
Y que como estés pendiente de una ayuda, mal proyecto va. Mal va.
Ya. Y fíjate que ahora con el tema este del cacareado kit digital, que muchos profesionales así de la tecnología son bastante escépticos con esto porque parece como un gran brindis al sol, ya veremos qué sale de ahí con el mundo este del kit digital. Pero oye, que está muy bien lanzar los proyectos como habéis hecho vosotros, con vuestros recursos, con vuestras habilidades, sabiendo que tenéis el producto vosotros, que eso tiene un gran valor, que no te lo tienes que comprar, no viene de un barco de China, sino que está ahí en Baza y que con ese...
Está y que sabe de quién es.
¿Sabéis de quién es? Exacto. ¿Vas a meter más productos o vas a partir
claro
con...?
Claro que sí. Uh-huh. Nuestra idea es que para verano haya unos 25 o 20 productos. Vale, o sea que, y para fin de año, para fin de 2023, lo he dicho antes, lo repito, queremos estar dando trabajo de forma directa o indirecta a 250 personas.
Hostia, y claro, eso, Ana...
Esto lo digo...
Estas son palabras muy gordas, ¿eh?
Era una ambiciosa.
Eso, no, como lo hagas, Ana, como lo hagas, el monumento, yo quiero ver el monumento ahí, a la entrada de Baza, quiero ver el monumento que te hagan, ¿eh? Porque, oye, 250 personas...
No, pero te voy a explicar.
Venga.
Primero, si me hacen un monumento, no me lo tienen que hacer a mí, sino al equipo y a todos los agricultores, ¿no?
Sí, que ponga Farmer Fan, como pone Hollywood allí, Farmer Fan en la montaña, ¿sabes?
Y cuando digo esto, me dicen, el otro día, por ejemplo, en la radio, se lo comenté, digo, la idea es que para fin de 2023 estemos dando de forma directa o indirecta a 250 personas trabajo y se ponen, pero es que era una ambiciosa, acabas de empezar. Digo, vale, acabamos de empezar.
Ya estamos.
Pero hay que pensar, ahora mismo tenemos 13 productos. 13 productos que si la cosa no va mal, van a ir a más, como os digo. Vale. 13 productos estamos dando trabajo ya a 13 agricultores que por cada pedido tienen que coger su producto. Obviamente, vale, habrá productos que necesiten más trabajo, pues ya son por lo menos 2 o 3 personas por producto. Uh-huh. Tú multiplicas eso, los 25 agricultores más o menos que tenemos pensado meter ya para verano, por 2 personas mínimo ya son 50. Eso sí.
Sí, no, no. Si tus números son tus números. Eso no te lo vamos a discutir.
Pero si todas las personas que hay en el equipo, o sea que dicen que soy una exagerada, pero las cuentas las hemos hecho.
Pero si es que hay que pensar en grande.
Sabes, Nacho.
Hay que pensar en grande. Si es que si piensas en 250, pues a lo mejor te quedas en 200, que no está mal y está genial. Si piensas, no, si a 7 a 8 seguro que lo hacemos. O cuando lo vas a hacer muy rápido y ya está.
Exactamente, hay que, no te puedes quedar en, que a lo mejor luego no llegas, pero ya lo has intentado.
Pero te vas a quedar muy cerca, que ya son muchas.
Y subes, pues ole por ti.
Sí, y mira que dice tu equipo, que si vienen productos de veranito, cuidado, que ahora viene el verano y ahí hay mucho producto que
salir. Vamos a meter sandía, vamos a meter melocotón, cereza, aguacate. Uy.
Eso.
Una fiesta de verano, como decía antes, con productos, pues, habillas, tomates, pepinos, pimientos. O sea, que está atento porque esto acaba de empezar.
Bueno, yo ya y te más lo... o menos, ¿qué coste tiene ese lote? Perdona, Nacho.
Bueno, todavía eso, como estamos ahora empezando a menear todo lo de estos nuevos productos, no puedo hacer una estimación.
Vale. ¿Qué decías, Nacho? Perdona. Eso,
a través de las redes se va a ir divulgando.
Vale, perfecto.
¿Ya querías comprar una, Javier?
Pero sabes que yo voy con la escopeta carga. Voy con la escopeta carga siempre, ¿eh? Aparte que hay, los que pasan por aquí siempre tienen su pedido, ¿eh? Que conste. Que los que pasan por Tipicolis, lo sí, equipo verdad, compra. Sí. Nos cuesta mucho dinero, todos los invitados, pero... Oye, Anita, para terminar ya, nosotros tenemos costumbre a todos los invitados que pasan por aquí, no han sido muchos, pero ya se ha convertido en una ceremonia, es el que vendan un poco su zona. Tú la has vendido muy bien, la vendes mejor que nadie, pero siempre preguntamos, oye, mira, hazte guía turístico de la zona y a ver, dinos por la zona de Baza, qué se puede ver por allí, qué es imperdible o qué es esa joya que nadie conoce y a ti te gustaría destacar.
Bueno, pues yo tengo que decir que tengo el privilegio de vivir en una zona preciosa.
Vale.
Cantarrana, que es mi pueblo, que es un pueblo, yo digo, somos muy pocos habitantes, somos 30 o 40, si contamos la oveja ya nos vamos más de mí. Pero mi tierra, pues yo la quiero muchísimo, porque hay una chopera allí, unos chopos maravillosos, un río maravilloso. Y bueno, por toda la zona aquella, pues tenemos una zona que es el Pantano del Negratín, que es preciosa, tenemos Castil, que también está allí muy cerca, que es precioso. Tenemos un montón de monumentos, tenemos Guadí, que está muy cerquita. Todo el altiplano granadino es maravilloso. Y lo vais a poder ver en los vídeos. En los vídeos, la Sierra de Baza, que ahora con todo lo que ha llovido este año, está preciosa, todo verde, que tú vas por el campo y es que te llena de vida. Yo es que el campo me llena de vida. O sea, yo ahora voy y veo todas las flores, todos los pajarillos cantando. La naturaleza, ¿no? Lo sabía que es, porque como ha llovido, está todo
maravilloso.
Entonces, yo pienso que mi tierra es lo más bonito que hay. ¿Y qué puedo decir de ella? Que os invito a todos. Tenemos un montón de sitios de turismo rural, que ahora eso parece que no, pero está impulsándose mucho. Tenemos un paisaje de balda, tenemos el Cerro Jabalcón. Allí en Baza, pues también el pueblo está muy bonito. Tenemos Caniles, que está allí cerca, también con su paseo lleno de árboles, que tú allí te sientas en el banco y eres la persona más feliz del mundo. Entonces, es precioso. Así que yo invito a todas las personas que visitáis el altiplano de Granada, porque os va a encantar.
También bueno, Ana, mira, Ana, yo ya me voy, ¿eh? Yo me voy para allá. Conforme lo has vendido, yo...
Bruta, cuando... Es que la tranquilidad que hay allí,
sí,
no la comparo yo con nada. Ahora que está, es que ahora además está todo verde, tenemos allí el Puente Hierro, que es una zona maravillosa, los pajaricos, el agua, el ambiente y sobre todo la gente. ¿vale? Porque está muy bien vender, pero también hay que resaltar la gente, que es que somos gente muy buena, que no nos importa ayudar a los demás, gente responsable, que si nos dice, oye, ¿que dónde puedo ir? Las tapas también son muy buenas, tenemos unos bares muy buenos. O sea que, si es que allí está lo mejor.
Sí, sí, desde luego,
sí,
aparte.
Que sí.
Venga, Nacho, dispara alguna pregunta, que perdona, pero es que Nacho me ha dicho por conducto privado que le faltaba alguna pregunta.
No, no, es que, ¿sabes qué pasa? No, he dicho que creía que, es que mira, voy a explicarlo. Tenía minimizada la pantalla y no estaba viendo el chat. Entonces vale. Quería poner yo algo en el chat y he puesto, claro, me he dado cuenta que aquí hay otro chat.
Ah, vale.
No,
vale,
te he puesto que yo quería otra caja.
Ah, otra caja de producto.
Bueno, es que el chat dicho, yo lo intento poner las cosas que... Yo es que no soy un streamer de estos del Twitch, entonces me centro en la conversación y de vez en cuando echo un vistazo al chat, que sí, que nos han puesto aquí, sobre todo tu equipo de Famous Fan han estado ahí muy activos y hemos puesto algunas cosas, pero sí es verdad que está el chat ahí, que hay que prestarle un poco de atención.
ahora lo he visto, ¿eh? Otra
para vale, gracias. Vale, otra para ti, Nacho. Venga, la ponemos en pantalla para otra cestita para Nacho, venga, vale. Pues la compraremos. Ana, oye, un rato fabuloso, ¿eh? Muchísimas gracias por pasarte por aquí.
Muchísimas gracias a vosotros, casi un placer.
Nos has contado un montón de cosas de ti, del proyecto de Farmers Farm. Cuesta un poco de decirlo, ¿eh? Tengo que decirlo que yo que hablo un poco de inglés, esa de Farmers Farm me cuesta, pero que también te digo una cosa. Fíjate que esta tarde estoy moscón total, ¿eh? Te lo tengo que decir. La página web tú decías que quieres vender a Europa. ¿Por qué no está en inglés? ¿Qué pasa con ese inglés?
Sí, pero se puede traducir.
¿Ah, sí?
Hay un botoncito.
Ah, vale. Es automática la de Google, ¿no?
Claro.
Ah, vale, amiga, vale.
Y yo quiero decir eso, que yo tampoco lo digo bien. Y mi equipo está siempre diciendo, dice, parece mentira, que no lo sepan ni... Pero yo
es un poco... A ver,
yo le digo, Farmers Farm.
Que al final te acostumbra, pero ¿sabes qué ocurre? Que al final la gente decide el nombre por sí misma. O sea, la gente lo dirá como ella quiera.
Como quiera.
Allí por tu zona, como lo dirán tus paisanos, pero de Bristol no creo que el acento lo pongan, ¿no? A la hora de decirlo, porque vamos, para
bueno.
Farmers Farm, digamos que la gente al final se queda con lo que hay detrás, y lo que hay detrás es un proyecto muy chulo con gente muy, muy trabajadora, muy emprendedora, y eso es lo que cuenta. El nombre al final la gente se acostumbra.
Yo estoy de acuerdo con tu equipo, a mí me gusta la granja de los granjeros. A mí me hubiese gustado.
Sí. Oye, no está mal. Dicho así, quiero decir que al final es el eslogan de que es más pegadizo, ¿no? La granja,
sí,
de, los granjeros.
La granja sí. De los granjeros.
Genial.
Fantástico, Ana. Oye, pues muchísimas gracias por... Os recordamos, dejamos los enlaces de todo lo que hemos hablado en las notas del episodio. Ya sabéis que esto lo colgamos en nuestra página web, en typicalist.com, con las notas del episodio. Esto lo hemos emitido en directo. Luego se queda en YouTube, se queda en el Facebook y también en formato podcast, que quizás sea lo más fácil luego para seguir, si porque hemos estado casi una hora. Y bueno, si no quieres estar delante de la pantalla, pues el podcast siempre te permite estar haciendo otras cosas con el programa. Nacho, yo creo que con esto ya finalizamos,
sí.
¿No?
Sí, oye, pues, creo que sí. Además que siempre podemos hacer otro.
Sí, invitadísima quedas para otra ocasión que tú quieras pasarte
lo
por aquí.
Lo que haga falta. Invitar aquí a mi tierra, a lo que haga falta, y que muchísimas gracias.
Muy bien, Ana, cuenta con esos dos pedidos, ahora de esa cestita de verano, que seguro que una para Nacho y otra para Javier. Y Nacho te manda unos...
Y yo te devuelvo
de esto claro. De arroyo.
Está claro.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
A ti, Ana, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Cuídate.
Igualmente.